Bienvenidos a Cosmer 16, un programa dedicado a la obra de Brandon Sanderson, y en especial al Cosmer, claro. Yo tengo el gustazo de tener por aquí a Fran Gómez, una deuda que tenía hace mucho tiempo, y por fin puedo tachar de la lista. ¿Qué tal, Fran?
Hombre, la deuda era mía, porque yo además vengo solo por el pin, que tú ya lo sabes.
Tengo preparado.
Es que los pin de Cosmer 16 se venden caros.
Se venden caros.
Es lo que hay.
Hay una mafia. ¿Vale?
Pero bueno, con muchas ganas. Yo me gustaría hacer una pequeña mención al cómo te conocí, ¿vale? Y es para mí fue un hilo al que agarrarme, ¿vale? Porque bueno, yo ya había leído, llevaba mucho tiempo leyendo a Brandon Sanderson, pero nunca me había metido en todo lo que sería el mundo de los lectores, vamos, digamos la comunidad del Cosmere, vamos a llamarlo así, ¿no? Creo que es un bonito nombre. Sí. Y quería meterme, estar pendiente de las noticias, porque además, yo se lo decía a mi pareja, me recordaba el momento de cuando yo leía Harry Potter, iban a salir los nuevos libros, pues lo típico, los foros, que en aquella época había foros, ¿vale?
Qué maravilloso era el mundo de los foros.
No había
foros,
canales, eran foros. Que en los foros, pues lo típico, la gente pensando lo que podía pasar, lo que no, y era un momento muy, muy guay. Y digo, o sea, ya ha cambiado la edad, ¿no? De 20 a 40 años, pues cambia mucho la edad, pero tenía ganas de vivir un poquito eso con toda la gente que está también, como yo estaba en ese momento, pues con ganas de saber qué venía después eso. Y aunque no iba al ritmo completo por la vida, ¿qué te pasa? De estar al día con todo lo que había salido, sí estaba muy cerca, pero tenía ganas de estar al día de las noticias. Y recuerdo que bueno, pues lo típico, das con la página web de Cosmere.es, que es casi como la referencia, y me meto en el Discord, pero a mí me pasa una cosa con Cosmere.es que me flipa lo que hacen, pero que no dan noticias poco a poco, solo dan como las grandes noticias, el State of Sanderson, y entonces yo quería...
Bueno, les da la vida.
Claro, sí, o sea, normal, comprensible, y lo que hacen es otro trabajo distinto, y yo quería buscar pues ese perfil que diera noticias más pues oye, Brandon ha dicho esta semana que esto, Brandon ha dicho que esto otro, ¿vale? Que a ver, que me puedo meter en el canal de Brandon, pero es ver la noticia y ver los comentarios y demás, ¿no? Que es la parte, pues, para ver la noticia solo, pues no te metes al final en la comunidad. Y recuerdo que pregunté y Borja me recomendó varios sitios. Y el último que me recomendó fue el suyo, que para mí además ha sido el más importante porque creo que a nivel canales sobre Brandon Sanderson, el que da más noticias al día es Cosmer 16, tu canal, con Mario. Además, Mario está muy guay que ahora se meta en la habitación de Brandon Sanderson para hacer el resumen de sus vídeos.
Es verdad, ¿eh?
Que te lo mandas allí a Utah,
sí,
¿no?
Sí, creo
que
sí. Bueno, sí, Utah. Claro, lo tengo ahí.
El pobre doctor Díaz.
Sí, sí, sí.
Y estará ahí en un rinconcito de la habitación de Sanderson, el pobre, comiendo y viviendo. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, pues comentar mucho, que hacemos muchos comentarios a nivel privado y tal, y bueno, pues con muchas ganas de conocerte. Este Celsius no pudo ser, nos pusimos malitos aquí en casa y tal, y no nos pudimos escapar, teniendo allí casa, amigos y tal, una pena
es que,
enorme.
Sí.
Era el año, pero la vida.
Las circunstancias,
bueno,
sí.
Exacto, tampoco pasa nada, o sea, desde aquí lo viví muy bien, a lo lejos lo viví muy bien, gracias a mucha gente, gracias a vuestro canal también, porque se pegó, bueno, os pegasteis un curro los dos en general, pero Mario, aquí hay que reconocerle a Mario que se pegó un curro de la hostia.
A la hora de editar, la verdad que si no fuese por Mario.
Y de ir subiéndolo todo. Y bueno, y tenía muchas ganas de venir aquí, bueno, y de unir dos pasiones. Mundo Sanderson, mundo juegos de mesa, o sea, es perfecto.
Jo, qué bien explicado. ¿Cómo me gustaría hablar como tú, Fran? pues a mí me pasa un poco con Fran lo contrario, de que yo siempre necesitaba como un sitio de confianza para temas de juegos de mesa. Y yo, temas de rol, pues como siempre está un poco metido en los juegos de rol, pues ya más o menos sabía, y además tengo la suerte de haber encontrado a Álvaro, que es nuestro rolero de confianza. O sea que nos
no
viene...
cualquier rolero.
Es que no es cualquier rolero, es que claro.
Es exacto, que es que Álvaro tiene una buena trayectoria.
Es que nos viene súper bien y yo necesitaba a alguien. Siempre digo que mi gran virtud es rodearme de gente que sabe más que yo. Porque yo no puedo saber de todo. Entonces, pues encontrar a Fran para mí fue increíble. Fran de Cubo Magazine, por cierto.
A todo esto, ¿no?
Es que claro, es que como él ha empezado a tirar, pues yo no le podía presentar.
Sí. No pasa nada.
Y claro, pues hemos ido hablando mucho y me has ido explicando cosas. Incluso, vamos, a mí me hizo el hombre más feliz del mundo porque... yo tenía un problema muy grande y es que tenía que ir un amigo a cubrir una noticia que era básicamente la presentación de DeVir de los juegos de mesa, que era un secreto a voces un poco, y me dio mucha rabia porque yo no pude ir y hablé con Fran y me dijo, te preocupes, yo tengo infiltrados allí, o sea...
Te voy a decir una cosa, voy a contar una anécdota de esto sin decir nombres, pero además creo que la persona que, a la que no voy a nombrar, pero si lo ve y tal, no se mosquea que es un cielo de persona, pero sentó mal que yo le dijera, oye, como vais a presentar esto, ¿vale? Necesito imágenes o fotos si vais a hacer, porque me paséis. Y me dice, hombre, pero ¿tú cómo sabes que vamos a presentar esto? Y yo, los contactos, ¿vale?
Es que...
Joder, pues si lo estamos guardando como secreto, y estas cosas pasan.
Sí, sí. A mí también me llegó, o sea, que al final...
Sí.
Yo creo que si estás un poco metido, es fácil que... Al final, o sea, al principio era complicado. Al principio era complicado, pero luego cuando va avanzando, llega el día, yo creo que es...
A ver, yo recuerdo cuando, no recuerdo el nombre, pero Brother Weiss en general, pero uno de sus Johnny, directores, en redes hizo la consulta de con qué editorial española sacar el juego de rol, ¿no? Sí, de Cosmere. Y tal y como lo pedían, quien cumplía básicamente era DeVir. O sea, una editorial española que publique en español, tanto aquí como en el otro lado del charco, es que básicamente hay algunas más, pero básicamente a nivel grande, a nivel que esté fuerte, es DeVir. DeVir, porque bueno, de españolas, pues Dos Tomates también publica aquí y allí, pero no publica Roll. Hay otras editoriales, Gen X o Trangis publican aquí y allí, pero no publican Roll. Y no al nivel,
supongo, tampoco, porque...
¿Cómo?
Y tampoco al nivel, supongo, al nivel de
no, claro, a nivel de DeVir no hay ninguna.
Es que claro.
Que pensamos siempre que DeVir es española, DeVir viene de fuera y sí, se asienta también en España.
Pero tiene DeVir Iberia, sí.
Exacto, tiene una parte potente, porque primero entra en Portugal, luego entra en España y desde aquí es cierto que tienen un núcleo potente a lo que es el DeVir internacional, pero DeVir es una franquicia que nace en Brasil. O sea, una franquicia, una internacional, una empresa internacional que nace en Brasil. Pero bueno, sí es cierto que bueno, que aunaba eso que ellos buscaban y entonces era como el partner perfecto del uno para el otro.
¿Lo veis que tenía que traer a Fran? Que lo estáis viendo, es que lo sabe mucho. Fran, antes de seguir, porque me está interesando mucho, preséntate un poco, porque lo vas a hacer tú mejor que yo.
Vale, me da mucho coraje tener que presentarme.
Ya, eso siempre pasa, pero es que...
Siempre pasa, ¿vale? Pero bueno, entiendo que la gente tiene que poner en contexto, sobre todo la gente que no está metida en el mundo de los juegos de mesa y que no me conocerán. Incluso la gente que esté metida en el mundo de los juegos de mesa y no me conozcan, que no tienen por qué conocerme, pues un poquito saber. Bueno, yo llego al mundo de los juegos de mesa de hace muchísimos años, lo típico como todo el mundo, desde chico jugando, luego paso por Magic, Roll, y luego me engancho ya con juegos más populares de la nueva saga de juegos de mesa, que es lo que se denomina juegos de mesa modernos, Catán, Carcassonne y demás, y yo me engancho niveles máximos, niveles de... oye, me mola. Hay una asociación en Córdoba que hace un festival impresionante. Jugamos todo. Voy para allá. Oye, en Huelva tenemos que montar una asociación. Montamos una asociación en Huelva. Empezamos a hacer jornadas en Huelva. También tengo que montar un canal. Monto en 2010, ha vivido ya. Monto un canal de juego de mesa, que es Cubo Magazine, que además lo monto con otra persona que era de Córdoba, David, por esa vinculación que tenía con Córdoba. David Prieto, que a día de hoy es uno del, bueno, es el director artístico de la editorial Ludonova, ¿vale? Oh. Que montó su editorial, bueno, con unos compañeros montaron la editorial, empezó a colaborar con ellos y acabó dentro de la editorial. Y me he ido relacionando mucho. He estado, llevo un par de años sin estar por los nacimientos y no poder probar tantos juegos de mis peques, pero he sido parte del jurado al Premio Juego del Año de España. A día de hoy soy parte de la organización de los Premios Tábula, que son otro de los premios importantes que se dan en España. Y bueno, tengo mi asociación de juegos de mesa en Huelva, que semanalmente es hexagonadas que hacemos jornadas. Me gusta mostrar juegos y soy una persona que le gusta difundir el mundo de los juegos de mesa. Básicamente, eso soy.
¿Ya habéis visto que traemos a cualquier persona?
Tengo un bagaje y por eso pues conozco, controlo, según qué cosas y tal. Pero vamos, porque llevo mucho tiempo, ¿eh? Básicamente me pasa a mí, a los que llevamos mucho tiempo metido en el mundo de los juegos de mesa, cuando esto era muy pequeñito nos conocíamos todos.
Claro, pues
a todos esos que nos conocíamos, las editoriales han crecido, son más grandes y tal, pero a los que estaban de inicio siguen estando y son jefes de esas editoriales y los conocemos y nos llevamos bien porque ellos han visto que queremos apoyar este mundo. Entonces hay facilidades en ese aspecto.
Me lo habéis preguntado mucho y ahora puedo explicarlo un poco, pero Fran, estamos intentando engañarle, pero claro, tiene un problema, tiene dos hijos pequeños, Yo puedo decir que es un problema porque tengo yo hijo pequeño. Entonces yo lo puedo hacer.
A ver, claro, a ver. Es un problema para unas cosas, una virtud para otra. Pero es cierto que tienes menos tiempo para hacer muchas
efectivamente.
Cosas.
Efectivamente. Entonces, a Fran es el que estamos engañando para que haga partidas de muestra, de testeo, para subirlas al canal y explicaros a jugar. Porque sé que lo estáis pidiendo, con la parte de rol ya hemos engañado a Álvaro y ya estamos en ello, y ahora con la previsión de que habrá varios juegos de mesa y demás, pues tenemos a Fran, que le engañaremos, no sé cómo, si con pines, sí, bueno, o de alguna manera, ya, pero ya le engañaremos.
Estoy engañado, no te preocupes, incluso sin pines yo estoy engañado, yo ya nacido bueno. De la bruma me lo he bebido, lo he probado a dos, lo he probado en solitario, lo he probado en modo colaborativo, cooperativo, en modo competitivo, y ya lo que me queda es grabar, que bueno, sabes que hemos tenido un problemilla con las cámaras y tal, pues después de un año sin utilizar,
tranquilo,
hemos podido, pero
vamos, no te sientas presionado, pero que sepáis que en algún momento, Fran, cuando pueda, sin prisa y sin ningún tipo de presión, va a grabar un juego, una partida o no sé, como lo quiera hacer él, para, vamos, el canal.
Sí, una partida comentada, donde en esa partida pues vamos explicando las reglas. Yo siempre creo que es lo mejor para ver cómo funciona un juego.
Estoy de acuerdo. Y yo creo que quedará súper chulo, y además es un contenido que pedís, que eso siempre me hace ilusión cuando pedís contenido que no tenemos. Justamente siempre intentamos... Bueno, pues mirar otras formas de contenido, y creo que esta será fantástica. Antes de meternos con el mundo Cosmere juego de mesa, me gustaría un poco introducir el tema. Siempre intento hacer como un camino, ¿no? Viaje antes que destino hacia el Cosmere. Me gustaría un poco, bueno, justo antes de empezar, te lo he comentado, ¿no? Que es cierto que tienen relación el mundo de los juegos de mesa y el mundo un poco así de friquerío, literatura fantástica y demás, pero no están 100% relacionados, pero es cierto que desde uno es fácil entrar a otro, ¿no? Pues yo qué sé, el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, mucha gente que entra por la literatura, luego se va a los juegos de mesa de la literatura. Ay, del Señor de los Anillos. Tú como supongo que más parte de juego de mesa, ¿cómo ves esta simbiosis?
Es algo muy natural, creo yo. Las personas que deciden explorar alternativas de ocio que no suelen ser las normales, a día de hoy hay que entender que el mundo friki cada vez está más normalizado.
Pero no es como hace 20 años.
Exacto. Antiguamente era como un algo aparte. Entonces era un hobby alternativo que tú tenías que buscar. Y leer literatura de género, ya sea fantasía, ya sea ciencia ficción, terror y tal, era el espacio pequeñito en las librerías y no en todas, ¿no? Entonces, quien busca normalmente tipos de ocio alternativo, pues acaba encontrando tanto la literatura fantástica, ciencia ficción y tal, como juegos de mesa, juegos de rol y tal. Y después también está la otra vertiente, que los juegos de rol es como más fácil, ¿no? Es decir, cuando te gustan las aventuras de mundos que no existen, leerlas, te gustaría vivirlas y crearlas pues en una partida de rol. Y luego, bueno, pues los juegos de mesa hay partes que sí, hay partes que no tienen nada que ver, porque yo siempre digo que los juegos de mesa son un poco más abiertos que juegos de mesa pues party, en los que no tienen ni mundo, ni siquiera muchas veces hay un tema, una temática detrás, ni un trasfondo donde no se crea una historia, pero te diviertes jugando, o juegos que la temática pues puede ser un juego económico que parece que está haciendo un máster de administración de empresas.
Joder, yo recuerdo de pequeño jugar a hotel con los vecinos. Dios mío, parecíamos magnates allí comerciando con hoteles.
Manejando dinero ahí, ese dinero que luego no vale para nada, pero...
A expuertas, no, pero da igual. Me compraba mi hotel Waikiki, mi boomerang y no sé qué, sí.
Pues sí, pues básicamente eso. Al fin y al cabo, pues es un mundo tan amplio, el juego de mesa, que puedes vincularlo hacia muchas líneas distintas, por suerte. Y o gente, ¿no? O sea, un mundo que siempre ha estado y siempre ha estado muy en vogue ha sido el mundo de los wargames, para aquella gente que le gusta la historia militar y la historia, la historia militar en particular, y revivir esa historia militar, ya sea con las miniaturas de batallas o con los juegos wargames ya de cartoncitos y tal, pues también ha sido como otro nicho que siempre ha estado ahí y que lleva muchos años, ¿no? Y que también está ahí. Pues bueno, pues otra parte de los juegos de mesa que está ahí.
Ahí está Henry Cavill.
Que hoy hablaremos algo de wargame también.
Ahí está Henry Cavill, digo, que es un fanático de los muñequitos de
Warhammer y tal.
De Warhammer y tal. Sí. Ya hablaremos luego de la extinción un poco de los wargames luego, porque luego tocará. Pero, claro, a mucha gente le pasará, como me pasa a mí, que distingue mucho los juegos de rol de los juegos de mesa, porque yo a los juegos de mesa llegué más tarde. A los juegos modernos de mesa llegué más tarde. Para los juegos de rol, pues cuando yo estaba estudiando la ESO con 15, 16 años, pues encontré un grupo de amigos que jugaban a rol y me explicaron y entonces, bueno, ya me voló la cabeza. ¿Esa división existe realmente o normalmente el que juega juegos de mesa ya juega juegos de rol?
Suelen estar también muy ligados, lo mismo que decía antes, ¿no? Todavía es un paso más fácil, ¿no? O sea, de la literatura bueno, pasar a los juegos, un paso más fácil es pasar de los juegos de mesa al juego de rol, porque sigue teniendo un concepto similar de sentarte para disfrutar a través de algo que está arreglado, bien sea el juego de mesa o bien sea el juego de rol, algo que está arreglado y a través de unas mecánicas vivir una aventura o disfrutar una aventura o una gestión de recursos o lo que sea. En tu juego de mesa o lo mismo en juego de rol, al fin y al cabo. Y más juegos de rol, como hay de tantas cosas, que hasta hay de crear una telenovela rosa, pues ahí ya cada uno elige su temática preferida.
Joder, eso está bien. Yo de pequeño jugaba mucho a Vampiro. Siempre, bueno, para mí, mi predilecto. Vampiro, pero no la mascarada, sino la edad oscura. O sea,
yo siempre he sido de la llamada de Tulu, de los juegos de investigación. Son los que más me flipan a mí.
Eso mola. ¿Cómo crees que está evolucionando el mundo ahora que hay tantas editoriales que publican juegos de mesa y demás? O sea, ¿crees que es una parte cultural no tan de nicho como podía ser hace 20 años?
Hombre, o sea, eso te lo digo yo, ¿vale? Yo siempre hago una retrospectiva con respecto a lo que fue el premio del juego del año. Ajá. El primer juego del año en España, que nace hace ya creo que 20 años prácticamente, lo podría mirar, pero creo que si no lo ha hecho este año, lo hace el año que viene. Los 20 años creo que el año que viene. Creo, ¿eh? Pero vamos, lo miro, porque aquí tengo la lista. Recuerdo que los primeros años del premio JDA, que yo todavía no era jurado, llegué un poquito más tarde, los primeros años se tenía que elegir entre a lo mejor 5 o 6 juegos que se habían publicado en España. Ahora, iniciaron en el 2005, ¿eh? 20 años, sí, estaba yo seguro. Ahora, 20 años después, hay que elegir entre 400.
¿Pero ¿vale? 400 que se publican en España o 400 que son en muy buenos
España,
que se publican en
400
España?
400 juegos nuevos, no reediciones, no un Monopoly versión de, sino juegos nuevos que se publican en España.
Qué barbaridad.
Claro, ahí está la diferencia, ¿no? Lo que ha crecido. Es además el mundo de los juegos de mesa. Los juegos de rol también, los pasados juegos de rol tuvieron una edad dorada, se cayeron y ahora están teniendo una segunda edad dorada. Pero a mí un poquito más tarde que los juegos de mesa. Pero los juegos de mesa fueron una de las industrias, tanto española como a nivel mundial, que crecieron en la crisis mundial de los años 2008 y tal, que crecieron y también han seguido creciendo en la época del COVID.
Me parece con todo el COVID y tal. En la parte del COVID me parece normal, pero me parece curiosísimo que en la recesión.
En la parte del COVID es menos normal, porque
bueno,
la mayoría de asociaciones.
En casa...
Pero la mayoría de asociaciones tuvimos que parar. Y las asociaciones hacemos mucho de hacer jornadas y demás, pero en época del COVID, jugar un juego de mesa donde tienes que pasarte cartas y tal, y manipular objetos que están manipulando a otros, cuando hay una epidemia, pues es algo que se cortó muy de raíz. Pero, como tú dices, en las casas y tal, pues bueno, pues se fue jugando y se fueron buscando alternativas de ocio para hacer en casa con tu familia.
Sí, era entonces, o hacer pan o jugar a Catán.
Exacto.
Bueno, muy bien. Además de juegos de mesa, lo que ha crecido mucho, y es una cosa que me alegro mucho, al igual que con los salones del manga, los salones del cómic y demás, han sido los eventos de juegos de mesa y de rol, yo qué sé. Estoy pensando ahora en uno muy famoso, el Infrefest, por culpa de los infrecuentes, pero hay un montón.
Hace poco que se ha celebrado allí en donde tú vives, el DAU, por ejemplo, DAO, es uno de los eventos grandes que hay en España.
Ha sido espectacular, he visto el vídeo que ha subido de Beer, hostia, increíble.
Yo le tengo mucho cariño y es el, digamos, de los clásicos, es el evento clásico, referencia que hay en España, que es el Festival Internacional de Juegos de Mesa de Córdoba, que para mí fue un sitio donde fijarme. Sigue siendo uno de los eventos más grandes que hay en España. Luego se ha creado una feria profesional que es Interocio, que se celebra en el IFEMA en Madrid, que se celebra siempre sobre primavera. Es decir, ha crecido muchísimo, como tú bien dices, ha crecido muchísimo, con eventos muy grandes y muy profesionales, como decíamos, puede ser el DAU, puede ser Córdoba o puede ser Interocio, Y con eventos, pues después también eventos muy locales. Hay ferias en casi todas las ciudades y poblaciones medianamente grandes. Tienen sus jornadas de juego de mesa, al igual que ya tienen sus jornadas de rol, o jornadas de manga o de cultura japonesa en general. Pero es que lo que antes decíamos es que el mundo friki en general ha crecido mucho.
Sí.
Muy mucho.
De hecho, para mí, un síntoma de buena salud de este mundo es que cuando abres TikTok o YouTube Shorts o lo que sea, salen muchos creadores de contenido de juegos de mesa. De una pareja que juegos para jugar en dos, o te recomiendo un juego que puedes aprender a jugar en 5 minutos, o cosas así. Y hay un montón. Para mí, claro, es síntoma de que la salud del mundo juego de mesa ahora está espectacular.
Pero bueno. Sí. Y lo que decía antes también en el mundo del rol, ¿no? De esa edad dorada que tuvo el rol en los años 90 aquí en España, bueno, cuando llegaron los primeros juegos, cuando llegó D&D ya traducido, la llamada de Cthulhu, llegó Vampiro, tal. Pero con el tema de las noticias tergiversadas sobre los asesinatos, el rol y toda esa mezcla que se hicieron,
bueno, se le puso
Claro, pues se le puso ahí un... El mundo de los videojuegos arrastró bien porque por atrás ya tenía economía, pero el mundo del rol era un nicho pequeñito y sí le hizo mucho daño.
Fue un desastre, sí.
Vamos, daño nivel, yo lo recuerdo aquí en mi ciudad, daño nivel de si tú pedías un espacio público para hacer una demostración de rol o intentar hacer rol, era como, no, rol no vamos a hacer. O sea, no, los políticos decían, no, rol no, con lo que ha pasado, rol no. Y entonces eso coartó mucho el difundir el mundo de rol. En cambio, en misma época empezamos con los juegos de mesa a hacer jornadas y juegos de mesa sí. O sea, no había problema, ¿no? Entonces, eso ayudaba mucho. Porque las jornadas públicas, vamos, te lo digo yo y te lo dicen las editoriales, ahora a día de hoy ya la cosa puede cambiar porque ya hay jornadas profesionales y tal, pero al principio las asociaciones y las pequeñas jornadas que hacían mostrando lo que ellos hacían, juego de mesa, juego de rol, fueron súper importantes. Y el juego de rol ha tenido la edad dorada que tiene ahora gracias a jugar a rol por internet, como habéis hecho vosotros con el Cosmere RPG. Pues mostrar las partidas de rol es otra forma de que la gente pues diga, oye, ¿de qué va esto de Cosmere RPG? ¿Me lo veo entero? ¿No me lo veo entero? Para hacerme más menos spoiler y tal, pero estoy viendo de qué, cómo funciona, cuáles son las mecánicas, qué historias se pueden crear, cómo fluye el juego, si es de lo que yo quiero, de lo que no. Y eso ha hecho muchísimo, vamos, y que se pueda jugar, que ahora cualquiera que más o menos le interesa el rol, entra en cualquier grupo de los que hay de rol y puede apuntarse a una partida online, porque suelen ser mundos muy abiertos a acoger gente nueva, y eso está también muy bien.
Me gusta mucho el enfoque, ahora ya metiéndonos más en el mundo Cosmere, me gusta mucho el enfoque que le ha dado Brotherwise al Cosmere RPG, porque lo que decían era, queremos que sea un juego tanto para gente nueva en los juegos de rol como para gente nueva en el mundo del Cosmere, ¿no? Si no conoces el Cosmere pero juegas a juegos de rol, oye, tienes una nueva ambientación, que eso siempre mola. Y si te mola el Cosmere, tienes una nueva manera de disfrutar del Cosmere, ¿no? Que es metiéndote dentro del planeta de Roshar. ¿Quién no querría luchar contra cangrejos gigantes? Bueno... ¿Te parece un buen enfoque o crees que deberían haber sido un poco más
nicho fijo? Tú ya tendrás por ahí los libros físicos, porque quiero recordar que tú sí participaste en el Kickstarter. Yo estoy esperando ahora, que creo que llega la semana que viene, la edición de Devir. Creo que tú también tienes los de Devir, si no recuerdo mal, que te los mandaron.
Yo tengo todo.
Lo tienes todo, qué suerte tienes. Yo no, yo estoy esperando que llegue a tiendas. Pero sí tengo la versión en PDF, en español de todos ellos, que eso sí me la pillé conforme Devir lo puso.
Sí.
Y no me lo he leído entero, que la vida no me da, pero sí he estado ojeando. Lo que pasa es que también te digo, más que ojear, que esto nos habrá pasado a todos, como no voy a jugar, más que ojear el libro de juego de rol, he consultado el libro del mundo.
Vaya libro, Vaya
es una pasada. Es que está todo mega ilustrado. Es que es bestial.
Es increíble.
O sea, cuando a la gente le gustan las ediciones ilustradas que sacan de los libros de Cosmere, es que este lo tiene todo.
Es que a mí me sorprende, luego sabiendo que no hay, obviamente, no hay nada de IA, que se les paga bien a los artistas, luego me sorprende los precios, que la gente se queje de los precios de los libros.
Están en la media de cualquier juego de rol y, para mi gusto, está muy, muy por encima la producción. Se lo han podido permitir porque claro, ha sido tan supuesto. Buena la campaña que Kickstarter que se han podido permitir. Y yo supongo que eso era parte también de estar en campaña y de hacerlo vía campaña, ¿no? El lanzamiento de Cosmere RPG. Tú has visto el pulso que tienes a la hora de vender y a dónde vas a llegar y ahí has puesto la calidad que ya iba a ser buena, las ha aumentado bastante y eso se ha notado mucho, ¿vale? Yo imagino, por poner un libro de una media, son creo que son 200 y algo páginas cada uno de los libros, más o menos, aproximadamente los dos gorditos, pues si a lo mejor en 200 páginas ibas a poner, yo qué sé, una ilustración cada cuatro páginas o cinco, ahora resulta que has ilustrado absolutamente todas las páginas.
Es ¿por increíble.
Qué? Porque te las has podido permitir, porque al hacer una tirada tan grande, tus costes se bajan mucho y puedes permitirte añadir ese pequeño sobrecoste de una ilustración más, una ilustración más, una ilustración más, pagada todo como se tiene que pagar y contando con grandes ilustradores como han contado ellos. Joder. Y eso está muy bien. La verdad que la edición es un lujo, es preciosa. Sí. Yo digo, yo estoy deseando comprarla en tienda y me parece una maravilla. Y luego, bicheando a tu pregunta, ¿vale? Que nos estamos aquí divagando sobre la producción de él. A tu pregunta, sí, me parece que lo han enfocado muy bien. Quizás para los muy jugones de rol tiene un pequeño defecto que otros juegos de rol, si han sabido hacerlo un poquito mejor, sobre todo cuando sacan nuevas ediciones y tal, que es clarificar mucho lo que es regla nueva o ir al meollo. Tú ya sabes jugar rol, ve al meollo, no te voy a explicar muchas cosas. Y aquí sí explica muchas cosas. Por lo que se ve que el enfoque, digamos que es un 70% público nuevo, no público jugador de rol, y un 30% enfocado a los jugadores de rol. Y eso se nota en el libro. No está mal, que sea un jugador de rol, lo que no le interesa es si esto me lo sé, no me expliques cómo va, esto me lo sé, esto me expliques cómo sí, va, sí, y dime, me voy al meollo de las mecánicas.
Dime la nueva
regla, claro, exacto. Sí. Y ya está, pero no pasa nada. Pero digo que el enfoque sí lo veo que está más, que el libro lo han enfocado mucho a los no jugadores de rol. Muy mucho más al mundo de la comunidad del Cosmere y de la gente que ya está enganchado que a jugadores. Y está bien, ¿eh? Que yo creo que es un acierto para ellos porque eso les va a hacer posiblemente y para los que amamos los mundos del juego de mesa y los juegos de rol, vamos a hacer que entren más gente al juego de rol.
Exacto. Vale. Hablando con Devir, en una entrevista que les hicimos, nos dijo Vanessa la burrada de copias que habían previsto imprimir. Dijo incluso que era mayor que el de El Señor de los Anillos.
Del Anillo Único, creo que dijo, ¿no?
No recuerdo el juego, pero sí podría ser creo el Anillo Único. ¿Tú eso lo ves viable a nivel de España?
Claro. Vamos a ver. No
sé si eran 12.000 copias o me lo estoy inventando el número.
No me acuerdo el número que te dijo, pero tú sabes el boom que ha tenido... el mundo Sanderson en general, sí. ¿Vale? Entonces, tú sabes además que esto, si tú cuando sacas un juego de rol a una comunidad ya rolera que existe, sabes que vas, a lo mejor dice, ¿no? Que un buen juego, pues ambientado con Señor de los Anillos, sabes que básicamente pues, puedes vender 6.000, 8.000 copias, las que sean, las que Devir saque a nivel internacional, porque como decíamos antes, está en muchos países, sobre todo está muy, muy expandido en todo lo que es Latinoamérica. Si tú sabes eso, dices, bueno, pues aquí, como decía antes, si el comprador va a ser un 70% comunidad Cosmere y un 30% jugadores de rol, yo puedo aumentar más del doble la tirada porque detrás va a haber gente que lo compre. Y eso lo saben ellos, lo sabe Brotherwise, y en la negociación habrán llegado pues a eso, sabiendo. Además, Devir lo hace mucho, ¿eh? Devir apuesta muy fuerte, aunque luego tenga que hacer liquidaciones de alguno de sus juegos, como la pasa ahora, o con grandes de sus juegos, con segunda edición hace tiradas muy grandes, porque vende bien, porque se mueve mucho, porque bueno, es una editorial que el marketing lo trabaja muy bien, que participa en todas las grandes jornadas.
Te voy a cortar aquí porque justo lo que estás diciendo tú es algo que hemos notado nosotros y quiero que quede patente. O sea... estamos súper agradecidos en Devir porque nos ayuda mucho a difundir. Se nota que les gusta que hablemos de todo esto. No lo hacemos por ellos, lo hacemos por nosotros y por la comunidad porque creemos que les interesa. Pero, joder, cómo se agradece cuando te acompañan en el camino para hablar de este tipo de cosas.
Sí, vamos, yo a la gente de Devir la conozco hace mucho tiempo y conozco a mucha gente dentro de Devir. pero no, no tengo ninguna vinculación con ellos, más allá de conocernos como conozco mucha gente. Pero sí es cierto que son gente que si tú necesitas ayuda, te ayudan. Es decir, si tienes un canal que está empezando, te ayudan. No, no simplemente trabajan con los canales ya consolidados. Si tienes unas jornadas en una ciudad pequeña, como puede ser la mía, que yo vivo en Huelva, eso no lo he dicho antes, vivo en Huelva, es una ciudad pequeñita, siempre nos apoyan. Y podrían decir, no me renta apoyar en Huelva, porque el mismo público de Huelva pues también va a las jornadas de Sevilla o a las de Córdoba, pero bueno, aún así nos apoyan, ¿no? Entonces, ellos siempre han tenido muy en cuenta el apoyar a la comunidad porque saben que la difusión de la comunidad ayuda a que la gente entre y que los mercados del mundo de juego de mesa y del mundo de juego de rol crezcan y están muy pendientes de eso, la verdad.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, del juego de rol y demás hemos hablado aquí en este canal una barbaridad. Del que no hemos hablado tanto es del juego de Mistborn, del juego de cartas, que salió hace ya tiempo en Estados Unidos, pero en España acaba de salir. Como
sí, hará dos, tres semanas aproximadamente. Sí,
desde que grabamos, dos, tres semanas. Sí. Juego muy esperado por la comunidad española, porque la verdad tenía muy buena pinta. Hace nada consiguió en la web esa tan famosa VGG, o no sé cómo se llama.
¿VGG?
Si he dicho VGG.
VGG, Board Game Geek.
El puesto 1500 de la historia. Que me parece una barbaridad. Que quiere decir, no es el mejor juego del mundo. Pero que meterse en el 1500 de todos, o sea, de la categoría general, me parece como...
Y ha subido, ha subido, ya ha subido. Ya, ah, sí, te lo miro, pero ya ha subido. Ya había subido un poco más. Ahora te voy a decir en qué posición está, pero sí,
me parece,
sí.
Me parece una barbaridad. Porque mucha gente, y yo entre ellos, tenía ese miedo de... Vamos a hacer juegos con una IP muy famosa, con poca calidad. Pero claro, viendo el Dream Team que se ha unido para hacer el juego de rol... Dime.
No, no, que es que están en 1444. Como digo, esto irá subiendo y yo creo que el juego se meterá en el top 1000 seguro, pero seguro, segurísimo.
Y el juego de cartas de Mistborn es de un señor que parece ser que es muy famoso, que es John DeClair, que por lo que sea...
Para la gente que a lo mejor no lo conoce, ¿vale? Estábamos hablando antes de que el juego de Nacidos de la Bruma estaba en el 1444. Este hombre es el autor del Space Base, que está el 220. De un ranking, vamos a ver, de un ranking de juegos, que es todos los juegos que se publican en el mundo, que es una media de, no sé, son 2.000 o 3.000 juegos al año, es una cosa así, una burrada así, ¿vale? Nuevos, que se van publicando cada año, y eso, pues, el listado de juegos es de miles y miles y miles. Y algunos de ellos ni siquiera entran en el ranking. ¿Vale? Es decir, que es hasta eso es complicado. Pues este hombre es el autor del Space Base, un juego que también está publicado en español, en este caso por Maldito Game, que ahora es una editorial que también gente de Vir, que la compró de Vir. Pues este juego está en el 220. También es el autor del Death Reckoning, que está en el 374. También es el autor del Ready, Set, Bet, un juego de aquí creo que se llama Una noche en las apuestas o Una noche en las carreras de apuestas, una cosa así, que también lo publica De Beer, que está en el 433. Del juego Cubitos, del Mystic Vale, del Echoes, el primer continente. O sea, es que tiene un montón de juegos muy conocidos ya. ¿Vale? Que es un autor muy consagrado, que está en un montón de juegos, el Empire Ends, un autor muy, muy consagrado ya y que está muy bien visto a nivel juegos que ha sacado y a nivel respuesta del mundo de los jugones, de la gente que juega juegos de mesa.
Aquí ya me surgen dos preguntas. La primera es si... ¿Tú crees, viendo lo visto de momento por Brotherwise, tenemos que estar tranquilos y contentos porque tenga ellos la IP de Cosmer, digamos? Y luego, si es habitual tener buenos juegos con IPs importantes.
Últimamente sí. Antiguamente no. Antiguamente no. Antiguamente había grandes empresas que compraban la IP y no desarrollaban buenos juegos porque no estaban, muchas de ellas no estaban muy metidos en el mundo de los juegos de mesa realmente, si no eran grandes empresas, que también tiraban por ahí. Pero ya a día de hoy, sí, la gente que compra IP y hace juegos están siendo muy buenos. La última gran oleada de una gran IP es la de Dune, por ejemplo.
Vale.
Y ya existían buenos juegos que se han reeditado y se han rediseñado y se han hecho nuevos juegos que están funcionando muy bien. Por ejemplo, de Star Wars,
Ah, sí. Hay buenísimos.
Es una pasada la de juegos que hay.
Empezando para por mí, el juego de rol de original de 6.
Bueno, de los antiguos juegos de rol, de la nueva saga que sacaron de juegos de rol. Bueno, sí. Es que ya digo que hay un montón de juegos con la IP de Star Wars fantásticos. Yo me quedo con Imperial Assault, que salió ya hace bastantes años y ahora han vuelto a reeditarlo.
Soy muy fan de Star Wars ya.
Hay mucha gente que prefiere Rebellion, que bueno, también lo después lo utilizaremos. Sí, bueno, es un no pedazo de juego también. Pero
la gente
pero
se puede equivocar, que aquí sí, en este sí, podcast exacto. Conocemos mucho.
Yo siempre digo lo mismo, uno de los grandes juegos de mesa es Terraform Mars, que todo el mundo idolatra, y yo es un juego que odio, o sea, los gustos están bueno, para elegirlos. Sí, exacto. Y decía que las IPs están funcionando en general muy bien, en muchos aspectos. Pero yo creo que aquí Dragon Steel está haciendo muy bien su trabajo y creo que la alianza con Brothers Wise es porque han empezado a cuidar lo que se hace. Y yo creo que han visto que Brothers Wise, porque antes de esta unión, de esta simbiosis grande que tienen, ya sacaron algo, que fue el Call to Adventures del Archivo de las Tormentas, que es una saga de juegos que ellos tienen, que ambientaron uno de ellos en, como digo, en el Archivo de las Tormentas.
¿Eran los de Mistborn?
Hicieron del Archivo nada más, creo, de Mistborn.
Es al revés. También... Yo creo que hicieron los de Mistborn y no los del Archivo.
Ahí ya me pillas. Ahí lo puedo yo decir al revés, pero vamos, como fuera un juego que nunca llegó, que a mí me dio mucha pena, que nunca ha llegado a...
No llegó aquí, sí.
Aquí, exacto, pues tendría que verlo. Vamos, ahora lo miro y lo buscamos.
Y de hecho salieron bastantes expansiones, si no me equivoco.
Sí, es un juego que han ido saliendo, pues como bien dices, de distintas cosas, ¿vale? Uh-huh. Y así lo miro aquí por encima, el del Nombre del Viento también han sacado, por ejemplo, ¿vale? De los grandes libros, tienen, eso es, de Stormlight Archive, o sea, que es el Archivo de las Tormentas, y no tienen de Mistborn, es del Archivo de las Tormentas.
No, el Código Adventure tienen de Mistborn, seguro.
Míramelo, porque yo lo estoy aquí viendo y no...
Pues entonces no se llama Call of Adventure, es otro de Mistborn.
Ah, eso sí, eso puede ser, ¿vale? Yo te hablo de esta saga, que es una saga de Brothers Wise, que además es una saga importante, que es una de las sagas importantes de Brothers Wise, por eso, porque han ido cogiendo ya IPs, como ya digo, la del Nombre del Viento o la de Archivo de las Tormentas, por ejemplo, y le ha funcionado. Y yo creo que aquí Dragon Steel es cuando ha visto que esta gente trabaja bien. Uh-huh. Y creo que lo primero, de la primera simbiosis fueron las miniaturas, si no recuerdo mal.
Sí.
Que se hicieron con mucho cuidado, con las imágenes oficiales.
Qué pasada.
Con las imágenes oficiales de Dragon Steel, porque aquí se utilizaron lo que era la imagen oficial y le llevaron a esas miniaturas. Y yo creo que ya se ha quedado la simbiosis. O sea, esta otra gente trabajan bien, son serios trabajando, no intentan colocarme, voy a decirlo así, ¿vale? Colocarme a su autor de cabecera para que haga mi juego, sino me buscan a un gran autor de juegos de mesa que puede encajar para hacer el juego, como ha pasado con Mistborn, o incluso lo que pasa un poco con los juegos de rol. Call Adventure, si no me equivoco, Johnny O'Neill y Chris O'Neill, que son hermanos, que son los autores de la línea Call to Adventure, son los dueños, ¿no?, de Brothers Wise, ¿no? O son los directivos.
Sí.
¿Vale? Y no son ellos los que han hecho el juego de Mistborn. Se han cogido a un gran autor, como John DeClair, y ha hecho mismo. Por eso digo que hayan visto que son serios y que es un trabajo serio de más allá de yo tengo el IP y yo voy a sacar yo el juego, que también soy autor. No, me preocupo en esto le va a encajar mejor a otra persona y lo traigo y lo hace. Por eso digo que en eso se ha visto un trabajo serio. Porque hay que recordar que aparte de esto, Mistborn tiene un juego de rol previo. Que no sé si es donde...
Este es lo que estaba diciendo yo, el de Crafty Games.
Eso, el de Crafty Game es un juego de rol de Mistborn que salió ya hace tiempo, ¿no? ¿2017?
Sí, por ahí, porque yo recuerdo la expansión de Siege of Lutha, del que salió en 2021. Recuerdo perfectamente la salida. Así que sí, debe ser del 2017, 18, 19. Por ahí debe haber salido.
Sí, yo creo que por aquí lo tengo que tener.
El Mistborn House of War.
Sí, aquí está de Crafting Game. 2017. No, 2011 salió el juego.
Yo tengo aquí 2017.
A mí me aparece aquí en
BGG.
Me aparece 2011.
Pues ya es pronto porque salió en 2006 Mistborn. No sé, aquí me sale el Miss Borghouse War en 2017. Pero bueno, da igual.
No, pero ese es otro, ¿eh? Ese, espérate. Ese de Crafting, pero ese es el de... Porque el de rol es Midbot Adventure Game.
Ah, es que estoy yo tengo cero conocimiento de estos juegos viejos. Tengo cero interés, porque me dijeron... Bueno, tengo entendido que son muy malos. Así que...
Sí, yo de este me lo solo está en inglés, me lo estuve leyendo y tal, y como tú dices, es un juego, no está mal tampoco, pero está un poco más pegado todo, ¿vale? Por decirlo de una manera.
Sí, 2012.
2011, 2012, sí, eso sí me encaja con lo que yo estoy viendo aquí en su ficha.
¡Ostras! No lo había visto yo, vaya libro. Ah, ¿vale? Bueno, claro, tiene sentido, porque es donde salió, si no me equivoco... alguno de los relatos cortos de las historias cortas de Mistborn. Claro, tiene sentido.
Puede ser. Ostras. Como ya te digo, esto es lo así de lo primero que yo he visto de publicado. Y aquí no acabarían contento, ¿vale? Porque, bueno, pues se hizo lo que estaría pactado y no se ha seguido expandiendo. No ha llegado Mistborn era 2, no ha llegado nada más, no. Con Crafting no han hecho nada del archivo, no han hecho nada más. Y con Brotherwise, pues se ve que la simbiosis ha sido buena y que el trabajo, bueno, pues brilla por cómo está brillando ahora, cómo está brillando tanto el juego de rol, pelotazo, como el propio juego de mesa de Nacido de la Bruma. Y digo, a mí me da pena el que, porque todo el mundo habla bien de él, ¿vale? Y tiene buena puntuación y tiene buenos comentarios. Ajá. Y tal, el Call to Adventure basado en el Archivo de Tormenta. Bueno, en general los Call to Adventure, pero el basado en Archivo de Tormenta, a mí me hubiera gustado probarlo y tal, pero es un juego ahora que ya no hay Dios quien lo encuentre.
No. Por lo que tengo entendido, el Call to Adventure está complicado.
Sí. Pero bueno. Así que eso, que yo creo que en ese aspecto lo han hecho bien. Y yo, si quieres, te hablo un poquito de mis sensaciones del juego y eso explico un poquito...
Te iba a preguntar, háblanos un poco del juego de Mistborn, porque, bueno, ya subiremos el vídeo cuando toque, pero un poco para que la gente sepa qué se puede encontrar, qué se puede esperar y cómo disfrutarlo.
Pues lo primero es que voy a hacer mención al nombre del juego, ¿vale? Para que la gente entienda, porque bueno, en inglés es Mistborn The Deck Building Game y en español es Nacidos de la Bruma, lo voy a leer bien, el juego de construcción de mazos. ¿Qué es un juego de construcción de mazos? ¿Vale? Y aquí es importante los tiempos verbales, porque deck building es una cosa, deck builder es otra cosa, ¿vale? Digamos que Magic es un juego donde tú construyes el mazo y la partida tú ya tienes previamente construido el mazo. En los juegos de construcción de mazo, es un juego en el que tú, durante la partida, vas a ir construyendo tu mazo. Es la mecánica principal del juego. No es usar un mazo que ya tienes construido previamente, sino es ir construyendo el mazo durante la partida. Y además adaptarte a lo que ha salido de más, porque suelen tener también una variable de las cartas que puedes o no puedes comprar para añadir a tu mazo. Y además, cuáles quitas o no de tu mazo según hacia dónde dirijas tu mazo. Esto es una mecánica que nace con un juego de mesa que se llama Dominium, de Donald X. Vaccarino, también autor del conocido Kingdom Builder. Sí, es un juegazo, pero es el juego básico de Deck Building y sí, que sí. Creo...
Todo el mundo me dice, tío, ya está superadísimo ese juego, ya, pero bueno, que una buena partida Dominion a mí...
Sigue funcionando muy bien. Lo que pasa es que es la mecánica básica. Vamos a ello. Claro. Y oye, que Nacidos de la Bruma bebe mucho de esa mecánica básica. O sea, le añaden la temática y dos conceptos más. Uh-huh. Hay otros juegos que ya cogen la mecánica de building y van mucho más allá, ¿no? O es una mecánica más dentro de un montón de cosas o tal. Pero como digo, Dominion es lo básico. Y creó el sistema, digamos, que además es curioso que la mayoría de juegos siguen utilizando hasta casi los mismos números. De roba 5 cartas, ¿vale? Y con esas cartas juegas y las cartas nuevas entran al mazo de descartes, que es el mazo que luego se tiene que barajar cuando tu mazo de robo se haya acabado y ya entonces entran las nuevas cartas que hayas comprado y tal, excepto alguna potencia que haga que la carta vaya directamente a tu mano o que vaya directamente al mazo, ¿no? Eso ya estaba, todo eso en Dominio. Y yo digo, casi todos los juegos de building pues siguen manteniendo, y Nacido de la Bruma también lo hace, ese concepto de roba 5 cartas, ¿vale? Y otro concepto importante, que las primeras cartas que tienes son muy básicas y algunas de ellas durante la partida te molestan. Porque ya es tan básico que no te vale para nada. O no te vale para mucho. Aquí simplemente el dinero para financiar las primeras compras, conforme vas avanzando en el mazo, te sobran, ¿vale? Y te molesta que te salga porque es, yo quiero una carta de acción que además me dé monedas y, ¿vale? Y te sobra. Pues eso también es importante. Ese concepto de tener cartas que te molestan y que hay otras cartas que te permitan quitarlo del mazo, también es importante. O otro concepto básico en los juegos de deck building es una carta que te permita robar nuevas cartas del mazo en la misma jugada en tu mano, ¿vale? Son acciones que suelen ser potentes, ¿vale? En el juego. Y partiendo de esa base, de esa mecánica básica que ya tiene Dominion, que aquí digo está también muy reflejada, metemos y añadimos pues la temática de Nacido de las Brumas, que es el juego de los metales. Y jugamos con una doble vertiente. Las cartas, aparte de lo que hace la carta, que es lo típico de los juegos de The Building Game, que el texto que haga, las acciones que haga o el dinero que te den, aquí las cartas también te valen como viales de metal. Y aquí le están dando una segunda utilidad en las cartas que lo diferencia pues de otros The Building. Además de tus metales que tú tienes en tu tablerito de juego y de la evolución de tu personaje. Los The Building, pues, que lo, o hacen otra cosa distinta, pero así de este sistema tal cual, pues sí es más único, es una de las diferenciaciones que ha metido John Declare para que su juego no sea exactamente un dominio con la temática de Nacido de la Bruma. Y para mi gusto es un acierto cómo se hace, ¿no? El que tú tengas una carta, y aquí jugamos también un poco con lo que decía antes, ¿no? Las cartas que no te valen para nada en la mano, excepto la de financiación, que no tienen viales, las que tienen viales, tienen una acción que en ese momento no te vale para nada, pero es que te está dando la potencia de poder utilizar los viales, vale, que tiene. Y luego la especialización. ¿Qué cartas compro y qué cartas me quito de encima? Porque me voy a especializar en unos metales o en otros. Porque es lo que va a hacer que si mi mazo está centrado en unos metales, me va a ser más fácil que todo lo que salga en mi mano me valga para algo. Y es algo básico, creo, con las partidas que llevo. Como digo, llevo, creo que son 5 partidas. 5 partidas, ¿no? Creo no, son 5 partidas. Hubo una de prueba que hice inicio, que no la cuento como partida, que fue en solitario, pero para ver cómo funcionaba, para entender las reglas. Pero partida, es decir, ya voy a jugar en solitario, voy a jugar con gente, son 5 en total. He visto que es fundamental. Que intentarlo, que no conseguirlo, ¿vale? Esto es importante. Intentar especializar tu mazo es algo, creo, muy fundamental, ¿vale? Luego está lo de ir a misiones, ir a matar al resto, etcétera, ¿vale? Que eso ya es otra forma también, ¿no? De lo que tiene el juego, que es otra de las diferencias que tiene el juego con respecto a otros juegos de The Building. Yo voy a hacer la comparativa siempre con el básico y mítico que crea, sí. Que es Dominion. En Dominion el juego acababa cuando un mazo de cartas se acababa específico o creo que eran 3 mazos de cartas de los que había de comprar en mercado, porque en ese juego de inicio todo el mercado está a la vista. Aquí el mercado no está entero a la vista, sino que va saliendo. Las distintas tipos de cartas que hay en el mercado, que se van a poner en el mercado, van saliendo. Y aquí se gana de 2 maneras distintas. Voy a hablar del juego competitivo, luego hablamos del cooperativo. Que es o llegando a hacer las misiones o quedándote el único en pie porque has matado al resto de tus contrincantes, ¿vale? Pues tienes esas 2 vertientes. Y luego el juego también bebe de una mecánica que tiene uno de los famosos juegos tipo party game, que es el King of Tokyo, que tiene ediciones para dar y tomar. Claro, que es esa parte de la persona que tiene, que no recuerdo cómo le llaman en el juego, que tiene el token para decir que es el centro, es el elegido, el no sé objetivo, cómo lo llaman ahora mismo en el juego. Sí, no recuerdo el nombre que le ponen exactamente ahora mismo en el juego, pero ese token lo que te hace es ser quien está en el centro, al que todo el mundo pueden hacer daño, pero a la vez tú puedes hacer daño a quien tú quieras de todos ellos. No te tienes que enfocar solo uno, puedes hacer a quien tú quieras. Y eso te da ventaja y te da desventaja. O sea, eres el que está aquí sacando la cabecita para que me peguen, pero a la vez eres el que puedes repartir a todo el mundo. Sí, y digo, bueno, está ahí, está guay. Y está guay porque cuando te pegan, tú decides si te quedas ese token y sigues siendo la persona que vale, tiene la cabecita levantada, o a quién le das ese token. Y eso mola mucho también. ¿Vale? Porque ahí empezamos con el, claro, el de vamos a ir a por este que está yendo a por misiones, vamos a darle candela para que se preocupe de que no le peguemos en vez de ir a por las misiones, ¿no? Y ralentizarle en la parte de las misiones tal, y tiene pues todas esas dobles lecturas que tienes que ir haciendo en el juego y esas adaptaciones también que tienes que hacer a tu mazo, porque si tú has hecho un mazo muy de pega-pega, pero no te están dejando pegar porque no te ponen en el centro, solo le puedes pegar uno de ellos y entre ellos se van pasando y no vas a matar a nadie. Y ellos están avanzando las misiones y tú no tienes cartas para avanzar en las misiones, pues o cambias la estrategia o... Y eso
es como psicológico.
Sí, sí, adaptarte es importante en ese aspecto. Y luego, pues, el juego tiene una versión cooperativa.
Que a mí es la que me gusta. Yo sé que la básica es la de la PvP. Yo sé que la PvP es la versión básica y la que está más pensada. Pero a mí la que más me flipa es la PvE, que es la cooperativa. La de todos contra el Lord Legislador. O sea, a mí esa versión me flipa porque es tan difícil. Es tan difícil.
A mí me gusta, cuando hablamos de los juegos, me gusta hablar de las cosas buenas y de las cosas malas. Y yo aquí voy a criticar una cosa, ¿vale? De esa parte cooperativa. Y es que el Lord Legislador, para ganar o no ganar el Lord Legislador, el azar es importante.
Sí.
Y a mucha gente le jode mucho en el juego. Porque las cartas que vaya sacando el Lord Legislador, según salgan, van a hacer que tengas opciones o no tengas ninguna opción de ganarle. ¿Vale?
Y eso se dieron cuenta de esto, y lo que hizo Brother Wise es sacar unas reglas extras. Repartieron unas cartas durante la última Gen Con, que ahora pensaba que las tenía aquí, las voy a tener guardadas, que te permite cambiar la dificultad del juego.
Sí, sí, eso en el
de español viene, vale.
Español ya viene la dificultad de añadida, creo recordar. Pero bueno, digo que aun cambiando las dificultades... Sí, sí. Eso es cierto que tiene un azar, creo que potente, y que es difícil de controlar, porque al final tú tienes que hacer un mazo que funcione solo, porque es un jugador, que un automa, un bot que está funcionando solo, y tú tienes que hacerlo de alguna manera. Y bueno, pues la básica suele ser el azar. Yo a lo mejor hubiera hecho unos mazos que fueran por... No, es decir, eras por tiempo o por lo que fuera, ¿no? Es decir, pues primero tienes estas 10 cartas, luego estas otras 10, luego otras 10, de manera que no esté todo lo bestia junto que te deja frito, sino que esté repartido pues en los distintos mazos, y que pues acabamos las primeras 10 cartas, ahora van a entrar las siguientes 10, sabes que te pueden venir otra vez las hostias gordas o las que no te son tan gordas y tal. Y yo creo que eso hubiera a lo mejor mejorado esa experiencia, pero...
No pasa nada, ¿eh? Aquí se puede criticar lo que quieras, ¿eh?
Lo critico, pero creo que es de las cosas que quieren corregir en la expansión anunciada del Pozo de la Ascensión, porque de lo que más han intentado vender o contar es que traen una nueva forma de juego cooperativo. O sea, directamente ya ellos están diciendo que traen una nueva forma de juego cooperativo. Y volviendo a todo esto, como decía antes, el juego competitivo está este token para tal, y ese token no se utiliza cuando es un juego a dos, porque es un toma de acá de dos. Y a mí es la versión que más me gusta. Un juego a dos, el juego confrontacional directo, se convierte en un juego mucho más táctico. Si estás pendiente de las cartas realmente que roba tu contrincante, de cuáles sí, cuáles no, qué está teniendo, hacia qué metal va. Y eso se crea en un juego táctico, como tú dices también, y con mucha sangre fría, con mucha guerra fría también por medio, con mucho... voy a coger esta carta que realmente no lo voy a utilizar, que se crea que voy a por estos viales y lo que me interesa es la acción que tiene y que no se lo espere, jugando un poquito con todo eso. Y está guay, es la parte que más me mola.
Ese, a mí me parece un muy buen juego. Obviamente no es un juego de 10, porque... Joder, sacar un juego de 10 no se saca todos los días.
Hombre, lógicamente, pero está muy bien hecho.
Pero para mí está muy bien.
Muy bien tematizado, que para mí es una parte importante. Y creo que es uno de los aciertos de John DeClair, porque los juegos que ha hecho John DeClair, entre ellos el mítico Space Base, que es un juego bastante nuevo, es decir, un juego que creo que no llega a los 5 años y que funciona muy bien, es una persona que ha sabido adaptar muy bien la temática del juego. Que en los juegos de mesa hay juegos que la temática muchas veces... brilla por su ausencia, está pegada, lo que solemos decir, pero John DeClair ha sabido tematizar muy bien sus juegos y aquí lo consigue. Se ve que el tío se ha empapado, ¿vale? Sí. Sobre todo cuando haces el juego cooperativo y juegas contra los legisladores y ves las cosas que pasan, se ve que el tío se ha empapado de la historia para crear el juego y para que tú veas parte de la historia en el juego. Siempre entre comillas, porque puede derivar en algo completamente distinto, pero está ahí. Tú ves ahí los mimbres de la historia del Imperio Final o de a día de hoy nacido de la bruma a seca.
Es verdad. ¿Tú crees que una persona que no conoce el mundo de Mistborn puede ser un juego...?
Sí, bueno, lo sé. Te lo digo que lo sé porque con la edición en inglés hay un socio de aquí de mi asociación que ha estado mostrando el juego en las últimas jornadas que hemos hecho en un pueblo de Palos, que hemos hecho una jornada de 2 días, el Palo Juegas, típico, el pueblo donde salieron las carabelas que fueron a América con nuestro señor Colón, ¿vale? En Palos de la Frontera. Y pues estuvo enseñando el juego en inglés a gente que no ha jugado, o sea, a la gente que no ha leído los libros o que no ha leído a Sanderson, y el juego ha gustado bastante. O sea, que sí, que a la gente que no conoce la historia es un buen juego. Decía antes que era lo importante de lo que yo creo que V Dragon Steel también le importa. Le importa que la gente que juega al juego disfrute del juego. Que no sean simple merchandising, sino que realmente sea un juego. Y eso es que en el libro de rol, en el Cosmere RPG, se ve muy bien por cómo está de cuidado todo, pero que en el juego de mesa también se ve.
Y las ilustraciones, ¿qué me dices de las ilustraciones?
Son flipantes. Mira, yo antes decías que yo voy a criticar cosas, las cosas que me parecen bien y las cosas que me parecen mal. En donde en la portada, así que la gente lo vea, tiene algo de brillo que se ve, aquí no se ve mucho, pero tiene algo de brillo en lo que son las líneas y tal, para que tengas el concepto ya de las líneas que se ven con los metales y tal. Mola mucho. Luego sacaron que en la primera tirada te lo dan de regalo normalmente, las cartas de los personajes también en brillo. Que no me gustan. Cuesta la misma vida leerlas.
Es que cuesta muchísimo leer, exacto. O sea, es un objeto de coleccionista.
Si en la portada lo has hecho bien, en la carta, en la parte de texto, tenías que haber cuidado muy mucho que el brillo no te molestara.
Ya.
¿Vale? Y yo creo que es un pequeño fallo. ¿Vale? Digo, son tonterías. Me gusta que la gente vea la realidad.
Yo como lo tengo como objeto de coleccionista, claro, en ningún momento iba a usarlas para jugarlas.
Pero es que hay una de ellas que no está en el juego.
Ya, hay una de ellas que no está en el juego porque solo se dio la versión sin foil en la primera Gen Con que se anunció el juego.
Sí, que bueno, ahí está. Otra cosa que me gusta es la producción del juego. De eso también hay que hablar. O sea, el juego está muy bien producido hasta el punto... ¿Cómo lo notas eso?
Para los neófitos de...
Para empezar, porque está bien producido porque es bonito en mesa. Es decir, vamos a empezar desde un aspecto simplemente estético. Es bonito en mesa.
Es verdad.
Luego vamos a un aspecto práctico. Es bonito y es práctico en mesa. No solo es bonito, sino que no... Por ejemplo, hay un juego mítico de juego de mesa que es Everdell. No sé si te sonará. Es un juego que... El juego te trae un árbol grande que tú montas en 3D donde tienes una exposición para poner unas cartas, una historia y tal. Molesta. Casi toda la gente lo acaba quitando en el juego porque, según cómo juegues, hace que la gente no pueda ver el resto del juego, el resto de las cartas. Molesta. Es muy bonito, pero molesta.
No es práctico. Entonces,
en este caso, el juego es completamente práctico. Han salido unas monedas metálicas. El juego tiene unas monedas que son de cartón, salen unas monedas metálicas, tú ya las tendrás por ahí. Yo las tengo pedidas, ya me llegarán, ¿vale? Pero que no las voy a utilizar en el juego, que a eso voy. Es que aunque no son metálicas, están también el diseño gráfico de las monedas normales que vienen en el juego, que son troqueles de cartón, que hasta el punto de que en alguna foto que están las monedas metálicas y las de cartón, exacto, cuesta distinguirla, porque están muy bien hechas, vuelvo a decirlo, porque la producción del juego ya de por sí es muy buena. Entonces yo, al igual que tú, tendré las de metal como objeto de merchandising y rara vez jugaré con ellas.
Exacto, exacto.
¿Vale? Porque además voy a comprar un pack, un solo pack, porque habría que comprar un pack por jugador y, oye, son, entre comillas, caritas, ¿vale?
A ver, son 15 euros, sí que te vienen todos los metales, pero bueno, es dinero que a sumarle al juego tampoco...
Claro, si tú te pones por jugador, son 4 jugadores, a 15 euros por jugador...
60 ¿vale? pavos, es que no.
Claro, o sea, cuando el juego está en torno a 30 y tantos, es decir, es que es mucho más caro que el juego, ¿no? Entonces,
y el juego, por cierto, lo veo a muy buen precio. Que eso
sí, han sacado un precio muy, muy bueno. La caja está bastante contenida. Tiene un inserto, y ahora que esto ya es cosa muy, muy de los...
Es muy de cafetero, ¿eh?
Esto, claro, tiene un inserto para guardarlo todo de manera práctica, que no se mueva todo y se vaya a tomar por saco cuando tú mueves el juego y eso te lo llevas en una bolsa, en la mochila. ¿vale? O sea, que es, en todo ese aspecto está muy bien. Me preocupa con la expansión si me cabrá dentro del juego base, porque no me gusta tener dos cajas de juegos, sino meterlo todo en el juego base. Creo que va a ser que no.
Te adelanto, o sea, sin saberlo, sí. Te adelanto que...
Ya, que no. Que va a ser que no, yo también sí. me lo he pensado que va a ser que no. Y, y luego, pues pequeños detalles. El marcador de vida podrían hacerlo de cualquier forma y han hecho unos marcadores... Es cierto que ya están muy de moda en otros juegos y tal, pero que es el típico marcador que se vende como algo aparte para la gente que juega Magic y tal. Exacto, que es el típico de dos ruletas para tu marcar. Aunque he de decir, yo no sé si te habrá pasado a ti, no encaja del todo bien esas ruletillas.
No lo he usado tanto como para ver...
Pues no encaja del todo bien, se queda para mi gusto, con mucha holgura, ¿vale? Y no sé si eso será bueno para el cartón o no, porque... esa holgura hace que vaya comiéndose un poco el cartón. No sé cómo durará en el tiempo, ¿vale? Pero bueno, más allá de eso, digo, son ya como dice.
Bueno, ojalá, cosas muy ojalá todos los errores de los juegos de mesa fuesen estos. Sí, y hombre, no sí. A sí. niveles yo, prácticos.
Yo siempre digo que cuando criticamos minucias como esas, exacto, es porque hay pocas cosas fuertes, exacto, que criticar, ¿vale?
Sí. Y de nuevo, quiero que quede claro por gente que a lo mejor no está muy acostumbrada al canal, aquí se critica cualquier cosa que no nos parezca bien, ¿eh? O sea, no. Y sobre todo, si viene un invitado, que critique lo que le dé la gana.
Bueno, como digo, o sea, digo los pros y los contras del juego, ¿vale? Sí, sí. O sea, eso es un poco para que la gente lo sepa. Y en cuanto a contras, a mí ya lo único, donde en el tablero personal de juego está muy guay que tu cubito está con doble capa, que se dice, para que no se te mueva de donde está, porque moviendo cartas por un error pueda moverlo. En las cartas de misiones eso es imposible. Tienes que tenerlas muy alejado de las manos de la gente para que, robando cartas del mercado y tal, no muevan una ficha de esto. Porque si al principio puedes tener muy claro en las tres misiones en qué punto estabas, pero a mitad de partida, como se te mueva para arriba o para abajo, ya no sabes si estaba en este de arriba, yo había conseguido ya la bonificación, no lo había conseguido. O sea, y dices, bueno, habiendo hecho esta producción tan buena en los tableros individuales y tal, me ha faltado ahí ese pequeño detalle que fuera algo donde tú pusieras un tablerito pequeñito también con ese mismo sistema, donde tú pusieras las cartas de misión al lado y pues tú tuvieras ahí ese doble troquel para poner la fichita de cómo vas avanzando o algo. Uh-huh. Hubiera sido una mejora interesante, ¿vale?
Bueno, eso lo podremos ver a lo mejor en la expansión viene un extra de esto, no sé. Porque ahora que hemos tenido una reseña muy exhaustiva y me parece que muy buena del juego de mesa de Mistborn, para aquellos que dudaban si jugarlo o no jugarlo, o un poco la visión de un experto, ahora tenemos algo. No se acaba aquí el cosmer en el mundo de los juegos de mesa o de rol. Se vienen cositas, como diría cualquier el youtuber medio. Dejadme que os explique rápido, pero el año que viene, en septiembre aproximadamente, tenemos la expansión, el módulo de Mistborn en el tema del RPG. Nos vamos a Skadrial, era 1, era 2, una aventura canónica entre la era 1 y la era 2, que promete mucho, muy divertida, etcétera, etcétera. Pero juegos de mesa también se vienen cositas. Como ha dicho Fran, he avanzado ya, se viene una expansión de la parte del Pozo de la Ascensión que se llama Mistborn, el Pozo de la Ascensión,
sí.
Y tendremos un nuevo una nueva parte cooperativa que se supone que es como en el libro cuando están asediando Luzadel.
Uh-huh.
¿Qué sabemos de esto? No sé si hay mucha información.
No hay mucha información más allá de contarte, bueno, pues eso, ¿no? De que vas a tener nuevos personajes, no han dicho cuáles, aunque como tú dices se nombra a Zane, no sé si habrá alguien más, porque claro, aquí están jugando a que todos los personajes que te sacan son los propios nacidos de la bruma, y es muy complicado que te fueran a meter a un ferroquímico tipo...
Yo creo que veremos una expansión de ferroquímicos.
Estaría guay, ¿vale? Estaría muy guay, sería como que hubiera alguien jugando algo de una manera distinta con los mismos metales, ¿no? Que al fin y al cabo pues, es un poco el juego que tiene la creación de ese mundo. Pero lo que más hacen mención es a eso, al que van a hacer, pues eso, un modo cooperativo distinto. Que a mí también me da en la nariz que van a unir juegos y van a hacer un modo cooperativo, un modo campaña, a lo mejor, conforme van avanzando y que tú puedas vivir la aventura. Y si no lo hacen, serían muy torpes, ¿vale? Si no lo hacen, serían muy torpes.
Al final, al final el primer juego es la lucha contra el legislador, el segundo es el asedio de Luzabel, o sea que tiene sentido que luego saquen una tercera expansión con la guerra contra... Bueno, no lo voy a decir por spoilers, pero bueno.
Sí, pero básicamente es eso, que vayan al tercer libro, con lo que pasa en el tercer libro, pero no te digo simplemente en el que tú juegues al primero y es una aventura, luego juegas al segundo.
Que puedas hacer como tu aventura entera.
Exacto, que hagas la aventura entera y que esté hilado de alguna manera. Pues el tipo de cartas con las que vas a empezar el mazo...
Qué guay.
Cualquier cosa de estas que esté... Y si no lo aprovechan y lo hacen, sería muy torpe por su parte de no intentar aprovecharlo. Luego está la realidad. O sea, el intentarlo y que luego cuadre y que sea un buen juego. Porque si no cuadre y no es un buen juego, pues mejor no hacerlo, ¿vale? Pero eso habría que intentarlo sí o sí. Vamos, creo yo que habría que intentarlo sí o sí.
Este juego se espera para otoño del año que viene.
Anuncian o se mostrará en la Gen Con, que es en agosto, que es donde han dicho que lo mostrarán. Pero
acaban de enviar un email.
Joder.
Mientras estábamos hablando, es que qué carambola.
Ultimísima hora.
Pero de verdad, ¿eh? Pero es que, o sea, no os miento. El mail ha llegado. Mira, son las 11 y 22. El mail ha llegado a las 22:57.
Sí, sí, no.
O sea, no hace ni 25 minutos. Diciendo que, entre otras cosas, van a enseñar este juego durante la Dragon Steel Nexus. O esta expansión.
Ah.
Durante la Dragon Steel Nexus.
Mira, llevaba un adelanto que... porque decían que lo iban a presentar, que no era la presentación final, con un juego ya paquetado y tal, y que incluso seguramente se puede hacer una compra adelantada en Gen Con, y que luego seguramente pues la venta sería septiembre-octubre del año que viene.
Yo espero algunas monedas extras, alguna cosa así también en la Gen Con. La Gen Con siempre...
Siempre hay algún extra. Pero que yo espero que sabiendo que creo... Por lo que suena, ¿no? Que el juego se está vendiendo muy bien por parte de Devir, que es posible que a lo mejor ese lanzamiento ya de septiembre-octubre pues sea también el lanzamiento el que llegue aquí, que aquí hemos esperado unos meses para tenerlo, pero que ahí puedan venir más de la mano, como se está pasando ya también en el mundo del juego de mesa a nivel internacional, cuando sacan algunos grandes juegos, ¿no? Que ya más o menos van llegando, las tiradas van llegando, porque se aprovechan además de a nivel imprenta de mil cosas, mil componentes que son comunes.
Uh-huh. Qué buena noticia, me alegro mucho.
Espero, ¿eh? Que también digo que esto es una...
Es una especulación, pero tiene sentido.
Que seguro que se habla con Devir y te dicen que es algo que ellos van a intentar también, vamos.
Sí, bueno, yo creo que después de la Dragon Steel Nexus, como habrá varios paneles relacionados con juegos de mesa y de rol, intentaremos volver a sentarnos con ellos y hablar un poco de cómo ha funcionado los primeros meses, lo que se espera, lo que nos espera, bueno. Ya aprovecharemos y preguntaremos cómo tenemos que hacer. Pero bueno.
Sí, la parte de juego de mesa con David, la parte de rol con
Marta. Ahí está, exacto, un poquito de todo. Bueno, 2026 no viene solo lo que decíamos, estas dos cosas. También nos moveremos de Scadrial y jugaremos con las Esquirlas en Shards of Creation. Un juego que le tengo un montón de ganas, que parece la cosa más tonta del mundo, pero puramente ser el uno del Cosmere.
Sí, bueno, es un juego de trick tracking. Esto para explicarlo es un juego de bazas, ¿vale? Como tú me has dicho, tipo juego Luno, juego de bazas. Y claro, aquí las bazas van a ser las esquirlas, por la poca información que hay, ¿vale?
Las ilustraciones las hemos compartido varias veces en Twitter, son increíbles. Sí, sí.
Todo en general es algo que está cuidando mucho Brotherwise y que yo creo que Dragon Steel es parte también de lo que le interesa, porque esto al final se retroalimenta. Ya cualquier edición de cualquier nuevo libro, o sea, cualquier si ahora hacen unas nuevas ediciones ilustradas, ya no te hablo de los Leader Bones, sino una edición ilustrada de los juegos de archivo de los libros del archivo de la tormenta, pues que tienen un fondo de ilustraciones ahí tremendo para meter en los libros. Entonces, pues todo eso se retroalimenta. Y entonces es algo que se está cuidando mucho. Y decía antes que el juego, pues eso, va a ser un juego, pues este sí va a ser un juego muchísimo más accesible, donde, bueno, en la Ciudad de la Bruma es un juego que también se explica medianamente rápido, pero a nivel jugabilidad es un juego que te requiere algo más de
ya es el típico que alguien tiene que explicarte cómo jugar y...
Aparte de cómo jugar, a la hora de jugarlo, las primeras partidas muchas veces no se saborean bien del todo porque estás aprendiendo a cómo tienes que construir tu mazo. si ya vienes de muchos juegos de building previamente, pues te va a ser más fácil. Pero si es tu primer de building, que será para mucha gente su primer de building, porque llegarán al mundo del juego de mesas, o han jugado un juego de mesa, pero a lo mejor ninguno de building, y llegan a este porque está basado en Nacidos de la Bruma, pues ese inicio es algo más complejo que un juego simplemente de bazas, a lo que creo que todo el mundo hemos jugado en nuestra vida, porque sí, porque son juegos muy, muy fáciles y porque están en todos lados, ¿no? Como tú bien decías, Mítico 1, que yo creo que raro es alguien que no haya probado uno. Sí. Entonces, o los juegos de bazas en nuestra baraja, la baraja española.
Ya, sí, la baraja española, hay un montón de esos.
Vale, pues eso. Entonces, eso va a ser mucho más accesible al fin y al cabo, ¿vale? Y la mecánica del juego y demás, al parecer, lo que sí va a tener algo distinto, por lo que ellos dicen, es que la forma de puntuación va a ser única. Que no va a ser simplemente como descartarte como el uno, sino que va a tener una forma de puntuación única. Que a mí me da que será un tipo set collection, que es decir, será a lo mejor ganar bazas para hacer una colección, poder tener todas las esquirlas o de algo por el estilo, que creo que hacia ahí podría dirigirse temáticamente y mecánicamente muy, muy de la mano. ¿Vale? Y eso es pura especulación, ¿eh? Mía, ¿eh? Pero creo que puede ir por ahí.
Bueno,
dentro de un año,
además,
lo vemos, vemos sí. Este episodio, y si ha acertado, pues sí. Me regalas un doble pin.
Pues me parece bien. Además, parece como que el juego encamina que haya una segunda versión con otras esquirlas, porque no están todas las esquirlas, sino claro, que están a mitad. Entonces, bueno, obviamente no se van a quedar con sin hacer dinero. Tiene que hacer dinero, está claro. Y luego viene una cosa bastante gorda, que en el email este que han enviado vuelven a poner el nombre definitivo, o sea que ya me parece que se va a quedar con este, que es el Archivo de las Tormentas, la guerra por Roshar, o Stormlight War for Roshar. Este se llamaba Isolation o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero tiene pinta que tiene que ver con algo que sucede en el quinto libro del archivo. Allí juegan un juego de mesa que sospechosamente...
Es de cartas, ¿eh? Cuidado, porque ese juego es de cartas, ¿eh? Y aquí juego de tablero.
Sí, pero, ¿eh? O sea, sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Porque yo creo que, claro, allí no se van a poner a jugar con figuritas estando en medio de la guerra, pero creo que está basado un poco en eso. Pero bueno, la idea es un wargame. Y ahora, Fran, por favor, expláyate.
A ver, yo con lo que han ido un poco diciendo, porque es del que menos información han dado, ¿vale? Más allá del cambio de nombre, creo que es el tercer nombre, ¿no? Porque al principio simplemente fue un wargame de Stormlight, creo que es lo primero que dijeron.
No tenía nombre, o sea, sí.
No tenía nombre, luego fue Insolación, Desolación, realmente aquí en español, ¿no?
Sí, Desolation, sería... sí.
Y ahora ya pues, le han puesto el nombre de la guerra por Roshar. Y yo ya creo que incluso con este nombre y con la poca información que han dado, es un juego que puede beber de juegos como el que además es mitiquísimo, de los grandes juegos que existe para El Señor del Anillo, que es La Guerra del Anillo, o incluso para Star Wars, que es el juego Rebellion. Que son juegos donde hay una parte importante de wargame, ¿vale? Es decir, una parte importante de confrontación y de guerra, pero donde la historia que está detrás, a nivel literatura o a nivel películas en Star Wars, también la vives porque tú tienes una doble vertiente en el juego. Tienes la parte de la guerra y la parte de alguna aventura, una forma de avanzar. Pues en La Guerra del Anillo es esta parte de ir ocultándote, de ocultar el anillo y llevarlo hasta el monte del destino, ¿vale? Sin que la oscuridad pues, te detecte, sin que Sauron te vea, etcétera. Mientras a la vez, pues el mundo está en guerra. Lo que pasa realmente es todo lo que pasa en El Señor de los Anillos, básicamente.
Qué emocionante.
Y en Rebellion es similar, ¿vale? Tienes la parte más de guerra y también tienes la parte más de ir a fastidiar al otro, pues esa parte de esconder el Jedi y tal, ¿vale? Y yo creo que aquí pueden jugar algo similar, ¿vale? También un poco viendo la historia, porque es algo de historia que también hay al final en esto. Yo todavía no me he acabado el quinto, voy por un 61% exactamente hoy del quinto. Y yo ya también ves eso, ¿ves? Que hay guerra, ¿vale? No quiero hacer mucho spoiler, pero que hay guerra y que hay otro trasfondo, hay otras historias que también pasan a la vez que hay guerra. Y no es raro que puedan tirarlo por ahí, porque son fórmulas que han funcionado muy bien.
Sí.
O simplemente, como tú bien dices, un juego de guerra y punto. Pero yo creo que la parte más temática que le metes, el que tengas dos vías y aparte de la guerra y de la confrontación, tengas por otro lado la parte un poco, digamos, de aventura, yo creo que funciona muy bien. Le ha funcionado muy bien a Señor de los Anillos, le ha funcionado muy bien a Star Wars con Rebellion, y yo creo que aquí podrían tirar por ahí.
Pues sería guapísimo.
Porque además es que el nombre parece que es como una mención a la Guerra del Anillo.
Es
War of the Ring.
Vale, que tiren, ¿vale?, por ahí para ya. A ver, lo único que sabemos de este juego así seguro es que va a ser un Kickstarter. Uh-huh. Entonces, claro, promete que será un juego caro, que traerá cositas, pues eso, pues tus unidades y yo qué sé. Imagínate luchar contra...
Claro, es que... No pensemos que es un juego de miniaturas, porque eso sí lo sí en, hubo en una de las charlas en el que lo dejaron claro, que, el, que iban a sacar más miniaturas premium, sí, para el juego de rol, para poder utilizar en el, sí, juego de rol, pero que el juego de Wargame no iba a usar las miniaturas.
No esas, cuando lo dijeron. Pero entiendo que algo va a haber, ¿no?
Sí, o sea, puede tener minis más básicas, más de plástico, más no las miniaturas tan grandes y tan específicas como las que ellos venden, pero que como que han querido diferenciarlo, que las minis se van a utilizar para el juego de rol, pero que no es lo que se va a utilizar para este wargame que están creando. Y como digo, yo creo que la línea va por ahí, y además la tónica actual un poco en el mundo de los wargames, excepto los wargames más históricos, que son puramente batalla, también van por ahí. O sea, están funcionando mucho una serie de wargames, que son los que se llaman los coin, que hay gente que dice que no son wargame, otros que sí, o porque tiene mucho de la parte que está en las guerras también, esa parte de diplomacia, ¿vale? Ajá. De tratados y de cosas. Por ejemplo, el Twilight Struggle, no sé, es un mítico juego.
Este es el mítico que dicen que es de los más difíciles que hay, no sé qué, ¿no?
Bueno,
uno
no,
contra
no,
uno o algo así.
O sea, es un juego duro, pero no es el de los más difíciles que hay tampoco, es un juego duro. Que es la Guerra Fría, ¿vale? Entonces, el bando comunista contra...
Tenía un amigo que lo tenía solo para chulear que tenía ese juego. De soy un reventado de la cabeza.
No, pero es un juego que no es tan complejo como lo pintan, y luego, vale, conforme vas jugándole le pillas y se juega muy bien, porque después el juego avanza, digamos que te ayuda a avanzar solo hacia adelante, porque es un juego que juegas, es un card-driven game que se llama, es un juego que las cartas son las que te van a hacer el motor para que tú vayas avanzando y tal, entonces, vale, con las cartas que tienes pues vas a tener las opciones de acciones que vas a hacer y tal, más, ¿no? No tiene mucha historia, pero difícil de controlar, pero no difícil de saber jugar, difícil de controlar, ajá, y de sacarle jugo, pero no difícil de saber qué es lo que tienes que hacer. Y muchos de estos juegos hay gente, suelen ser los que le gusta el wargame muy histórico, bélico, de la estrategia militar pura y dura, ¿vale? Pero bueno, siguen siendo wargame porque siguen siendo juegos de guerra, de confrontación directa, y yo creo que por aquí va ahí la línea. Que cuando pensamos en wargame, mucha gente pues puede pensar en, pues van a ser un juego de Warhammer, tipo Warhammer, pero del mundo del Archivo de las Tormentas, y creo que van muy lejos de ahí, ¿eh? Te vuelvo a decir, por lo que han dicho y por cómo han querido diferenciarlo, sí, sí, del, sí, mundo, sí, de las miniaturas, ¿vale? No va a ser un Warhammer del mundo del Cosmere ni del mundo del Archivo de Tormenta en este caso, sino tiene más pinta de eso. Un juego de tablero cerrado con su historia, su trama, pero muy bien cerradita. Y además tiene pinta, por lo que dijeron, por la confrontación, que sea de dos personas. Bueno. Que puede pasar lo mismo que con la Guerra del Anillo, que son dos personas y tienen como una forma de jugarla tres o cuatro, pero son, como yo digo, casi apaños, que no están mal, pero casi apaños, pero el juego se disfruta dos, y yo creo que por aquí van a tirar más o menos igual también.
La semana que viene lo sabremos.
Mira.
La semana que viene hay un panel donde nos
dirán algo.
Sí, sí,
o no,
sí.
Que ahí
no, pone
está...
que sí, pone específicamente, pone que sabremos más sobre este juego.
Ah, vale, lo pone específico,
sí, sí.
Vale.
Sí, sí, dice, compartiremos más detalles de los juegos de mesa de El Pozo de la Ascensión, Shards of Creation y Stormlight, War of Roshar. O sea que algo más sabremos.
¿Y ya tienes, no sé, enviado especial? ¿Ya tienes a alguien que te vaya a contar cosillas por allí?
Tengo un par de colegas allí, uh-huh, haciéndome varias cosas. La primera es consiguiéndome los pins, que es lo más importante. Y la segunda, obviamente, pues contándome cosillas y pasándome fotos para poder informar, porque al final, como tú has dicho, un poco el objetivo de la cuenta es pues tener a todo el mundo informado, y me parece injusto de que por no poder ir a un sitio la gente no pueda estar informada. Así que tengo ya varios minions por ahí
está bien eso.
Que sí. Me han dicho que me pasarán todo lo que puedan pasarme para explicar a la gente. Uh-huh. Es una pena porque estos paneles no se van a retransmitir. Se van a subir más tarde a YouTube. Más tarde, pues seguramente meses más tarde. Así que nosotros intentaremos pues estar al quite y
sí, adelantar y que ya al detalle pues ya la gente pueda ver el panel más tarde, esos meses después, pues ya puedan verlo en detalle, pero por lo menos lo que estáis haciendo ahora mismo con lo que hace Mario principalmente, como digo, ahí metido en la habitación de Sanderson, de informar. O sea, Sanderson se lleva 10 minutos hablando y él en tres frases está resumido. Pues
bueno, es un poco la idea también, porque al final bueno, creemos que la información tiene que ser un poco para todo el mundo. Y ya solo hacerla en inglés implica que no sea para todo el mundo. Hacerla tan larga implica que no va a ser para todo el mundo. Y entonces hemos encontrado este formato que creo que sirve para,
sí, sí, sí,
funciona para que muy todo el mundo se entere. Pero bueno. Fran, ¿te lo has pasado bien?
Sí, bueno, y me quedo con ganas de hablar de muchas cosas más. Y yo tal, también, y demostrar más, pero bueno.
Pero ya, hay que intentar dosificar porque
te robaré un poco el canal para hacer la demo del
juego.
Al
contrario, eso no es robar el canal, es yo robarte tu tiempo.
pero nada, sí, muy bien, muy bien. Como digo, pues ya con muchas ganas de desvirtualizarnos. Ya una visita de la que haga yo por allí a mi familia de BCN, pues ya aprovecharé y haré visita larga para verte a ti, ver a tu gente de allí, ver a otra gente que también tengo muchas ganas de conocer de por allí, también del mundo del rol, como es la gente de la editorial Shadowland, que hacen un trabajo también fantástico y que están también ubicados por allí, que son ya amigos. Lo mismo me pasa con la gente de Vir, también ver a la gente de Vir, alguna gente de Vir que también hay ganas de ver y tal. Vamos, que con muchas ganas de poder escaparme a Barcelona. Quería haberme ido al DAO, pero tampoco, la vida es así, ¿no? Vida, no se puede todo.
No, no, y más con críos pequeños, imposible. A mí me hace mucha ilusión haber por fin podido grabar contigo porque, yo te lo digo, me pareces, o sea, no sé, tengo la cosa esta de encontrar gente que sabe mucho de cosas y que además lo explica de forma estupenda y creo que te vas a convertir en un habitual del canal si no lo evitas.
No, o sea, al revés, se ha encantado. O sea, pulsa la tecla de llamar o de escribirme cuando quieras y yo, si la vida lo permite, intento estar aquí. Yo sí, vamos, aquí me he sentido como en casa. Es decir, yo estoy haciéndolo desde mi casa, ¿no?
Claro, te voy a decir, pero, digo.
Si no me
claro.
siento como en casa sería muy raro. Pero aparte, en la compañía también me siento como en casa.
Qué suerte. Mil gracias, Fran. Y bueno,
nada, gracias.
Ya sabéis, cualquier duda la podéis comentar en. Bueno, dejar en los comentarios si queréis. Si tenéis alguna duda del juego de mesa, pues yo qué sé, me hacéis llegar y yo se la hago llegar a Fran. Seguro que no le importa contestarla. Y nada, gente, ya sabéis, como dice nuestro querido oyente Kelser, siempre habrá otro capítulo de podcast más. Así que hasta el siguiente. Chao, chao.
Chao.